8:35 de la mañana. Daniel Bardavío, muy buenos días.
Buenos
Feliz
días.
Año. Ahora
gracias,
como os voy recuperando, gotita a gotita, tacita a tacita, vais retomando a la tertulia. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Las vacaciones?
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, pues me alegro de tenerte aquí de nuevo. Jaime gracias, González, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy bien, estamos.
Tú estás como siempre.
Hombre, pero
no, te quiero decir, como siempre, dando vueltas por el mundo.
Ah, eso sí.
¿Cuánto has dormido hoy? A ver.
No, hoy he dormido mis 5 horitas. Para lo que suele ser habitual, no está mal.
Oye, eso es lo que duermo yo todos los días, ¿eh? No.
Pero tú
te
tienes
creas
la cara más despejada que la mía. Yo te echo polvo.
Bueno, si tú lo dices, Antonio Martín Pomón, a ti no te digo buenos días, porque ya te los dije ayer, pero bueno.
No, pero los buenos días se suelen dar todos.
Bueno, también tienes razón. No, quería decirte lo de feliz año y estas cosas. Pomón, sí, lo tenemos instalado en una sí, camita de tijera que tenemos aquí detrás.
Excepto
de la puerta.
Anoche, que me fui al fútbol.
Martín. Bueno, ¿qué tal? Fatal. Ah, no, que tú eres del Atleti.
Para los del Atleti, muy bien.
No, es que me tengo que acordar luego de qué es cada uno aquí. O sea, que claro, tú eres sección Atlético de Madrid.
Claro.
Y bien.
Muy bien.
Pero jugó el niño, ¿no? Es que no me he enterado.
Jugó el niño.
¿Y qué tal?
El espíritu del niño, no siento ganar.
Pero estuvo bien, estuvo movidito, estuvo.
Estuvo como todo el equipo, luchador.
Bueno. Ahí lo vamos a dejar. Carlos, que no vamos a hablar en la tertulia de deporte, no me mires con esa cara.
No.
Hay otras cosas bastante más importantes
y
bastante más serias.
Hay novedades porque el primer ministro francés, Manuel Valls, ha informado en una entrevista en la emisora de radio RTL que esta pasada noche han sido detenidas varias personas en relación con el atentado de ayer en París y que los dos principales sospechosos a los que se está buscando habían sido objeto de seguimiento por parte de las fuerzas del orden y de los servicios secretos. Así que vamos a seguir hoy hablando de ese asunto, de ese atentado, el primero, puede ser el primero, no lo sabemos todavía, del Estado Islámico en Europa y de todo lo que conlleva y esa búsqueda, esa caza a los dos hombres, esos dos hermanos franceses de origen argelino, a los que ayer veíamos asesinar a 12 personas en París. También podemos hablar, si te parece, de Jordi Pujol y de esa herencia de su padre. Hemos visto el documento, se ha hecho público en algunos medios, la herencia no llegaba a los 13 millones de pesetas de entonces. Nada que ver con esa fortuna que tenía el expresidente, el ex honorable en Andorra. Hablamos también, si te parece, de Tania Sánchez, que ella no sabía que la empresa era de su hermano, pensaba que tan solo se trataba de alguien que trabajaba allí, su hermano. Y podemos hablar, si os parece, de candidatos del Partido Popular en Madrid, porque se abren las quinielas y creo que hay ganadores ya fijos en esas
algunas informaciones de las que vamos a hablar, que ya apuntan clarísimamente a quiénes van a ser los candidatos en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento. Gracias, Carlos.
De nada, hasta luego.
Recoge los las canales, opiniones.
Es verdad. Estamos en un número de teléfono gratuito, 910-3063, correo hoy@ondamadrid.es, Facebook Hoy en Madrid y Twitter. También somos Hoy en Madrid. Ahí les esperamos.
Bueno, ya saben ustedes, porque se lo he dicho hace un ratito, hacia las 9:15 vamos a recibir en este programa a la secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo. Con ella vamos a hablar de las últimas cifras del paro, pues sí, pero poquito, porque lo que queremos sobre todo es hablar de las próximas cifras de trabajo. ¿Cuáles son los objetivos que se ha fijado el gobierno en este sentido y cuáles son los mecanismos con los que cuenta para conseguirlo? Pero antes abrimos ya nuestra tertulia, una tertulia que va a estar muy marcada, por lo menos durante unos primeros minutos, por ese terrible atentado contra un semanario satírico francés que ayer conmocionaba a todo el mundo. Por un lado es un atentado que se veía venir, más que nada porque estamos todos amenazados por el terrorismo yihadista, y es un atentado que, por otro lado, en este país tampoco nos suena nuevo. Porque yo no sé vosotros, chicos, y ya os cedo la palabra. Yo ayer, en lo primero que me acordé fue en el atentado, por ejemplo, contra los abogados de Atocha. Me recordó muchísimo y luego cuando vi las imágenes de este policía rematado por un tiro por uno de estos salvajes, en fin, de esto sabemos en este país mucho, de los tiros en la nuca. Lo que sí parece es que hay una serie de elementos que convierten el terrorismo yihadista en algo todavía un poquito más peligroso que el resto de los terrorismos. Yo no sé si de entrada estáis de acuerdo con esto o no, o estamos hablando de terrorismo sin ningún tipo de apellidos. Jaime.
Bueno, yo creo que estamos hablando de un terrorismo sin ningún tipo de apellidos. Vamos a ver, buscar justificaciones al terrorismo es un ejercicio absolutamente estéril. Ningún terrorismo tiene justificación. pero si hay alguno que no tiene justificación es el terrorismo yihadista, el terrorismo islámico. Quienes ayer asesinaron a 12 personas no son lobos solitarios, es un camelo. Son franceses de segunda generación, es uh-huh. decir, paseaban por las calles de Madrid, de París, se habían hecho naturalmente a una cultura que era la suya, porque son franceses, y no hay que buscar en la acción de ayer causas taumatúrgicas muy profundas sobre si tuvieron una infancia dolorosa, si lo que hacen es frutos de las desigualdades. Mentira, mentira. Uh-huh. Y luego hay otra reflexión que me gustaría hacer. Hay algunos que establecen una relación causa-efecto, según la cual una viñeta jocosa o simplemente de mal gusto, que lo puedo asumir, de una revista satírica, es capaz de propiciar lo que ha propiciado. Vamos a ver, esa relación causa-efecto me parece absolutamente pérfida, porque no hay proporción entre un asesinato tan brutal como el de ayer y esas caricaturas en el semanario francés. Pero es que además, digo más, y perdón por la redundancia, no hay que buscar justificaciones, porque si no hubiera habido una caricatura en un semanario francés, hubiera sido otro argumento cualquiera, el Andalus, cualquier historia. Es decir, ¿qué caricatura hicieron, por ejemplo, los casi 200 personas que murieron en la estación de Atocha, o los 1,000 y pico que murieron en las Torres Gemelas, o los 60 y tantos que murieron en Londres? Esos no habían escrito ninguna caricatura jocosa. Y sin embargo, ahí están, desgraciadamente uh-huh. muertos. Por tanto, yo lo que creo es que, a partir de este momento, Occidente en su conjunto tiene que ser consciente de que estamos ante un nuevo tipo de guerra, nada convencional, y que además tiene una desventaja para Occidente. Que quienes matan saben perfectamente cuáles son los mecanismos y los resortes interiores de las sociedades democráticas. Y los mecanismos interiores de las sociedades democráticas, no se sabe muy bien, están marcados o bien por el desistimiento o bien por el miedo. En este país somos muy conscientes de lo que se vivió hace 10 años. Bueno, en aquella ocasión hubo algunos argumentos que me parece que habría que poner hoy en valor, poner en valor para no seguir el consejo. Lo que hay que hacer es no molestarles, lo que hay que hacer es ponerse de canto, lo que hay que hacer es no provocarles. Mentira, no hace falta que les provoquemos. Los únicos que nos provocan son ellos a nosotros.
Sin embargo, fíjate, esto que estás diciendo, Jaime, es que está haciendo efecto. Quiero decir, que esta amenaza y esta libertad, cortar por lo sano con los derechos que en el mundo occidental hemos ido labrando a base de mucho esfuerzo, de mucha sangre y de mucha pelea también, están coartados ya. O sea, tú cuando coges cualquier semanario, cualquier viñeta, no se trata igual un tema que tenga que ver con el Islam que con cualquier otro tema, ya no solamente de religión, sino de cualquier otra cosa. Y son los propios viñetistas o los propios directores de los semanarios los que muchas veces te dicen, oye, es que no me voy a jugar el cuello.
Porque utilizamos mecanismos de defensa que están basados en el miedo. Pues es decir, sí. Ante cualquier otro tipo de situación, pues cualquier periódico se atrevería de una manera...
Pero lo que voy es a que si lo que buscaban, que yo estoy contigo, no creo que buscan ni cortar la libertad de expresión, sino la libertad con mayúsculas. Y punto pelota. Pero si hablamos de libertad de expresión, la libertad de expresión ya nos la han coartado.
Es que vamos a ver, yo quiero recordar...
Desde hace mucho tiempo, además.
Que ya en 2006, cuando este semanario satírico empezó a publicar estas viñetas, hubo una autocensura. Por ejemplo, en Estados Unidos hubo hubo un llamamiento para que no se reprodujeran, ¿no? Sin embargo, ayer, después de esta auténtica barbarie, esta auténtica atrocidad, que además es que vimos en imágenes durísimas de estos locos rematando a un policía en el suelo.
Policía árabe, además.
Sí, uh-huh. Un policía que se llama Ahmed, creo. O sea, lo que pone de manifiesto es que al final, si lo que pretendían era combatir de alguna manera, entre comillas, es que es muy complicado ponerse en la mente uh-huh. de esta gente, ¿no? Pero si lo que querían era combatir este tipo de viñetas, este tipo de humor, que no deja de ser un exponente máximo de un pilar de nuestros valores democráticos, como es la libertad de expresión, la libertad de humor, de satirizar cualquier cosa, desde el respeto, desde la crítica... consiguieron justo lo contrario, porque ahora hay nuevos canales de comunicación. Entonces ayer, por ejemplo, una red social como Twitter se dedicó a replicar todas las viñetas que fue publicando este semanario se fueron replicando y hemos visto...
Hoy el diario La Razón, por ejemplo... Toda su portada es la portada del Charlie Hebdo y con el titular Todos somos Charlie Hebdo,
¿sí?
Que yo no sé si esto lo hubiesen hecho todos los periódicos del mundo mundial.
En su momento, el mismo día que salió.
El primer día hoy, en el que se recibió una amenaza precisamente por esta misma portada, a lo mejor otro gallo hubiese cantado.
Pero
¿no?
Es que hoy, por ejemplo, hay infinidad de periódicos internacionales en el Reino Unido, en Bélgica, a lo largo de toda Europa, en Alemania, donde efectivamente es que las portadas son todas las viñetas de Mahoma, que las viñetas más como más que hicieron más ruido, ¿no? Cuando se publicaron, ¿no? Y yo de verdad, yo sí creo que debemos de defender la libertad de expresión siempre. Y yo entiendo que es complicado, porque además creo que se debe defender la libertad de expresión con más ahínco cuando se satiriza sobre nuestro propio Dios, nuestras propias creencias, ¿no? Y yo entiendo que eso es complicado, ¿no? Y aquí también hemos visto ejemplos de algún artista que quiso, recuerdo ahora, ¿no?, a Javier Crae cocinar a un Jesucristo y tal, y se montó aquí un follón tremendo, ¿no? No son cosas comparables, no me entendáis mal, o sea,
nadie mató a Javier Crae.
Claro, no. por eso digo, ¿eh? O sea, que no me entendáis mal, pero que creo que aquí hay dos planos a comentar. Uno es el acto terrorista, que fue lo que fue, es un acto de barbarie, y luego ya, pues eso, si intentamos buscar justificaciones o razones o analizar un poco el asunto y profundizar en lo que es la defensa de la libertad de expresión, creo que debemos ser firmes y mantener esta lucha desde nuestros valores.
Lo que ocurre, Antonio, es que a lo mejor no estamos hablando ni de libertad de expresión ni de nada por el estilo. Estamos hablando de asesinos...
No, por eso he dicho que hay dos planos.
Se ha matado en este caso a periodista porque son considerados sus enemigos, como en otra ocasión mataron a personas en el metro de Madrid porque las consideraban sus enemigos. ¿Y por qué eran sus enemigos? Pues porque vivían en un país que consideran su enemigo y, por tanto, por eso los matan. El auténtico problema, decía Jaime, con el que estoy completamente de acuerdo en todo ese panorama que ha hecho, pero decía una cosa, decía, eran argelinos de segunda generación. Tenemos que empezar a entender una cuestión. No son argelinos de segunda generación, ni marroquíes de segunda generación, ni de primera. Son islamistas, radicales. Y su patria es el islamismo radical. Aquí no están matando por una patria, están matando por una religión. Y son fundamentalistas, y encima fundamentalistas religiosos. Que claro, en Europa no lo entendemos porque nosotros la Edad Media la pasamos hace muchos años y se nos ha olvidado. Pero es que ellos viven en la Edad Media, están en la Edad
Literalmente.
Media. Y evidentemente están en una pelea.
Pero fíjate, están en la Edad Media con armas del siglo XXI, claro, y con tecnología del siglo XXI, y con estrategias del siglo XXI.
Están en una lucha en su Edad Media. Y por tanto, pues siguen en esos principios donde la violencia es un arma más.
Están en nuestra Inquisición.
Y por tanto, nosotros si tratamos de luchar con ellos a través de la tolerancia, la libertad, pues son valores que nos sirven. Ahora, ¿estamos dispuestos a luchar con ellos con las mismas armas que ellos tienen?
Pero ¿sabes cuál es el problema?
En algún momento tendremos que pensar tendremos que defendernos, ¿no?
Pero Antonio, yo quiero ahí establecer una...
Nosotros no somos como ellos, ¿no?
Okay. O sea,
no somos como ellos, porque cuando una persona en España, en Francia o en Inglaterra porta un arma, es porque está representando a un Estado. Estos no. Y la porta porque defiende un Estado de Derecho y una ley y nos garantiza la seguridad a todos nosotros. Pero claro, ¿estamos dispuestos a eso? No estamos dispuestos a eso. Fijaos una cosa. En la Pascua Militar hace 2 días, el ministro de Defensa dijo que había que elevar el presupuesto militar en España. Y se organizó un revuelo al día siguiente. Ahora, después de este atentado, seguramente la gente diría, caramba. Pues a lo mejor llevaba razón el ministro de Defensa. Al día siguiente en España se organizó un revuelo. ¿Por qué? Porque la gente no entendía que el yihadismo es nuestro enemigo. Esté aquí,
Antonio,
o esté allí.
Pero España, que lleva 35 años combatiendo el terrorismo de ETA, por ejemplo, además del terrorismo yihadista, después de cualquier atentado, de cualquier masacre, de cualquier barbaridad que hicieran los descerebrados de ETA, los asesinos de ETA. No se planteó de repente, no sé, aumentar los presupuestos militares.
No?
Ni...
Los presupuestos militares no, porque era un problema interno. Ya, por eso digo, pero los presupuestos.
Pero que me choca escucharte hablar de. O sea,
claro que ya...
Yo creo que son planos distintos. Creo que Occidente y las democracias europeas tienen que seguir luchando con sus armas, porque no somos como ellos. Claro, entonces, y tenemos que defender nuestros
armas,
valores.
Sus armas, me imagino que será también la policía y el ejército. Hombre, porque la policía y el ejército bueno,
sí, claro.
Contra el terrorismo no deben
claro,
de
sí,
actuar.
Sí, pero bueno, pero eso está en su plano. Eso está, sí, claro, claro si hay nosotros, una, si hay una alianza queremos, internacional si para nosotros, combatir
si
eso.
Si nosotros queremos luchar contra este terrorismo, necesitamos adecuar a los medios que ellos tienen a nuestro ejército y a nuestros medios.
Sí, pero hay que ir un poquito, más al análisis, porque vamos a ver, es verdad que cuando ETA asesinaba había una unanimidad en la respuesta a que yo sé
en los últimos años.
Sí, ¿no? Sí, porque es verdad.
En otros años he visto una respuesta similar a la que se da
al terrorismo. Es verdad, pero ante el terrorismo yihadista la respuesta de carácter general se movía entre la tibieza, el miedo o el desistimiento. Y te voy a decir más. O se movía en función de un argumentario que consistía básicamente en lo siguiente. Joder, ¿pero qué necesidad tenemos nosotros de mandar tropas a este sitio? ¿O qué necesidad tenemos nosotros de meternos en follones? Porque al final lo único que estás haciendo es excitar a la bestia. Argumento estúpido, imbécil, pero además con carácter supino. ¿Por qué? Porque la bestia está excitada sin necesidad de buscarse justificaciones de ningún tipo. Mira, yo recuerdo que en el año 2002, dos años antes a la matanza de Atocha, hubo un atentado en Casablanca. La respuesta, y no intento de verdad con esto hacer ningún tipo de política, porque sería hacer mala política y lo peor de la política. La respuesta de Jesús Caldera por entonces fue decir lo siguiente: Aznar ha convertido a España en el centro del objetivo terrorista internacional. Otra memez, otra estupidez, otra una imbecilidad supina, porque al final no era Aznar, ni era la guerra de Irak. Si estos tiran del manual historicista y se terminan empiezan terminando por el Al-Ándalus, por una reivindicación que es un auténtico delirio. Por tanto, cuando desde Occidente se han buscado justificaciones de corte tan memo como decir, bueno, es que el cristianismo al final los pasó a cuchillo, una estupidez como la copa de un pino. Es gente que evidentemente hace una interpretación torticera del Corán, porque yo no creo que el Corán, naturalmente, haga una llamada a esta barbaridad. Cuando hablamos del yihadismo, los técnicos establecen un yihadismo positivo que consiste en que hay que alcanzar la pureza por la vía, naturalmente, de la oración. Pero estos han hecho una interpretación sesgada del Corán que consiste en... Esa pureza la tenemos que alcanzar, pues naturalmente, segando la cabeza al enemigo. De tal manera que digo más. No es decir, en estos momentos, quienes son las víctimas primeras y principales de los bestias de ISIS, del Estado Islámico, es el propio pueblo musulmán, en su conjunto, que tiene un carácter absolutamente moderado. Es decir, lo que está ocurriendo en Libia, lo que está ocurriendo en Siria, quienes están pagando son los musulmanes normales, que son para ellos unos auténticos herejes porque no siguen una doctrina que se han interpretado de manera muy extraña del Corán. Eso sí que están siendo degollados también.
No creo que sea un problema del Corán, ni de la Biblia, ni de ningún libro sagrado. La Edad Media en Occidente, lo que tuvo de positivo fue la separación Iglesia-Estado. Por eso digo que ellos están en el medievo, porque no han conseguido todavía la separación Iglesia-Estado. Todas las luchas de la Edad Media fueron fundamentalmente por eso.
Bueno, lo consiguieron antes que nosotros, lo que pasa es que luego volvieron para atrás.
El cristianismo en general tuvo una cuestión fundamental, y es el que los líderes religiosos del cristianismo comprendieron que su lugar no era la tierra, sino el cielo, y se separaron rápidamente de esta cuestión, trataron de influir por otros medios, pero había una separación Iglesia-Estado, mientras que eso no lo ha conseguido el mundo musulmán. Y ojo, es una guerra que está con nosotros, porque somos el infiel, pero es una guerra también que está allí, porque evidentemente el que no se somete a sus normas, es un infiel también allí interno. Eso. Y el auténtico problema es que cuando desde Europa se dice que nuestro valor es la tolerancia, no nos damos cuenta de que siendo tolerantes con los intolerantes, a quien perjudicamos es el más débil, que es al que está sometido a ellos allí todo el día, ¿eh?
Mira, yo en este caso, y hablando un poco de eso, del islamismo, de los países gobernados por partidos o por organizaciones que al final lo que hacen es introducir la religión en el día a día de la política y en el día a día de la organización de sus ciudadanos, marcarla como queráis. A mí que soy un ateo confeso, no me gusta. Y no me gusta, y creo que en este caso viene muy bien a colación la frase del gran José Saramago, que aseguró que matar en nombre de Dios es hacer de Dios un asesino, ¿no? Y creo que la comunidad musulmana, también en Francia, ahora se estaba reuniendo para ver qué tipo de respuesta se da, ¿no? Si podemos analizar todo esto, desde luego a mí los regímenes o los países que se guían por dogmas religiosos y que todo eso condiciona toda su política exterior, interior, económica, a mí no me gusta. No me gusta. Me parece un atraso y me parece un error.
Pero a ellos les gusta.
Sí, sí.
El problema es que a ellos les gusta. Y el problema es que ellos...
A eso iba. A eso iba.
Ellos incluso dicen... Y podemos emplear la violencia porque al infiel lo que hay es que matarlo.
Ya, pero Antonio, o sea, hace pocos años vimos la primavera árabe en numerosos países donde asistimos a un levantamiento de la sociedad contra sátrapas, dictadores, gobernantes que les oprimían. Y en algunos países, en cuanto se abrió un proceso democrático, la mayoría la obtuvo partidos islamistas de corte religioso tradicional. Entonces, a ver, yo creo, y es mi opinión, que y sabiendo que hay árabes moderados, demócratas, moderados musulmanes, laicos incluso, la solución tiene que venir por ahí. Lo que pasa es que, claro, cuando les das la voz, al final votan mayoritariamente partidos que son
dogmáticos,
claro.
Lo que pasa es que si tú entras en un país, arrasas todas sus instituciones judiciales, instituciones de toda la vida que han marcado policía, etcétera, etcétera, y lo dejas sin nada absolutamente, pues lógicamente la única organización que existe después en ese país es el mismo radical.
Pero lo que pasa
y entonces triunfa.
Pero estos levantamientos fueron de la población de esos países.
Es que cuando Estados Unidos ha llegado a Libia, ha llegado a Irak, etcétera, etcétera, lo único que ha hecho ha sido destrozar toda la organización que había allí. ¿Qué ha pasado? Pues que, lógicamente, ahora tienen un problema enorme.
El problema,
no marchar de allí,
el problema está en que cuando todos, digo todos porque a todos nos gusta la democracia, nos echamos en brazos de la primavera árabe, algunos, yo recuerdo que también lo dije, a ver si va a ser peor el remedio que la enfermedad. ¿Por qué? Porque antes estaba hablando de cómo en algunos determinados estados la religión lo invade todo. Pues os voy a decir una cosa, y que nadie me malinterprete. En aquellos estados donde la religión no formaba parte del núcleo central de la política, era precisamente aquellos estados que eran menos democráticos. Democráticos, o mejor dicho, liderados por sátrapas. Es decir, Irak. En Irak, el equilibrio entre religiones estaba cosido de una manera prodigiosa. Sí, estaba gobernado por un sátrapa. En Siria...
Un sátrapa al final.
Sí. En Siria...
Al principio era amigo de todos.
En Siria, el puzzle de religiones, de etnias, de distintos pensamientos, de distintas sensibilidades, estaba cosido con alfileres. ¿Al frente quién gobierna? Pues un presidente que es un sátrapa. Sí, es verdad. Son sátrapas. Y todos queremos la democracia.
Ahora.
Pero cuando nos llevamos por delante a ese elemento que producía el equilibrio entre sensibilidades tan opuestas, nos metimos en un follón descomunal.
Y fíjate, Jaime.
Y ahora en Siria, hay mucha gente que te dice, joder, en Siria, en la medida que se ha debilitado el régimen de Al-Assad, ha proliferado el Estado Islámico.
Sí, sí, hace poco
salió un
norteamericano diciendo que el Estado Islámico era un monstruo que había creado los propios
norteamericanos. En Irak ha pasado exactamente lo mismo. ¿Por qué? Y lo apuntaba muy bien Antonio. Porque fuimos más estúpidos que la puñeta. porque cuando se entró en Irak lo que había que hacer es mantener cierta estructura de Estado desde el punto de vista administrativo. Y lo que hizo Occidente fue borrarlo, barrerlo todo,
¿y el argumento,
absolutamente
Jaime,
todo? Tenías que haber elegido ahí algún elemento de transición que hubiera hecho posible el cambio de un régimen al otro.
Sí, estoy de acuerdo. Y sobre todo el argumento un tanto cínico de que cuando se entraba en esos países era, se decía o se nos vendía que era para potenciar la democracia, para ayudar a la transición hacia la democracia de estos países.
No, y es verdad.
Bueno, yo creo que había un peso mayor de los intereses económicos que de los intereses políticos hacia una mayor democratización de estos países. Al final era los intereses económicos y eso también se...
Yo lo único que te digo es que si hace 10 años en las mezquitas de Egipto, en las de Siria, en las de Túnez, un señor de estos hubiera salido a la especie ese de púlpito, que no sé cuál es el nombre que le dan en el Islam, para hablar directamente del califato, los propios islamistas habrían dicho, los propios musulmanes habrían dicho, ¿pero qué está diciendo este tío? Bueno, pues ese mensaje ahora, en estos pueblos, ha calado. Yeah. Eso del califato ya es una cosa que no ven como algo perdido en el tiempo, sino que lo quieren. Verdaderamente lo quieren. También es verdad
su forma de organizar medieval,
pero
su
hace forma 15 de organizar años no estaba así. Tú hace 15 años te hablaban del califato y los propios islamistas te decían, bueno, esto es un imposible metafísico. Ahora no, ahora ha cambiado la mentalidad. Es decir, ahora estamos en una situación, en una encrucijada brutal, porque tenemos un Occidente que no ha sido capaz de darse cuenta de que aquí no hace falta medidas de tibieza, ni caer en el desistimiento, ni ponernos de canto. Esto es algo que la gente tiene que entender como algo muy parecido a los totalitarismos que en el siglo XX arrumbaron Europa. Es decir, el estalinismo, el nazismo, esto es una nueva forma de totalitarismo. Pero mientras en aquellas ocasiones, hace 60 o 70, 80 o 90 años, se identificaba perfectamente al enemigo, el enemigo era el nazismo y era el estalinismo, aquí nos hemos perdido, aquí no hemos identificado al enemigo. No hemos identificado al enemigo. Creíamos que eran otra cosa. Bueno, son lo que son. Y son enemigos de la libertad. No solo de la libertad de expresión. Porque es verdad que los periodistas tenemos esa cosa corporativa que cuando nos tocan a nosotros hablamos de la libertad de expresión. Me parece muy bien lo que ha hecho La Razón, sacar la viñeta. Pero esto no es un problema de libertad de expresión. Esto es un problema de libertad en su conjunto.
Sí. Bueno, pero la libertad de expresión es uno de los pilares fundamentales de la democracia. Y por tanto, en ese sentido, centrarlo también en la libertad de expresión no me parece mal. Pero no caigamos en... No hagamos un Willy Toledo. Porque en Occidente, en Europa y en España sobre todo, somos muy especialistas en hacer eso. Es decir, la culpa no es nuestra.
Claro que no.
No.
La culpa es de estos cafres.
El problema es seguramente...
Y hay que centrarlo en estos cafres.
El problema seguramente hay que centrarlo, Antonio, en nuestras raíces culturales judeocristianas. No hablo de religión, hablo culturales, de esto de poner la otra mejilla, que en esto... Europa siempre ha estado en la cabeza. Bueno, antes de pasar a otro tema, a otros temas, porque sí me gustaría tocar, aunque sea lo de Jordi Pujol y lo de los candidatos del Partido Popular en Madrid, ¿qué tiene que hacer ahora Europa? Porque ahora tenemos un problema gordísimo, y es que estos señores, efectivamente, tal y como se nos había avisado, son personas que se han criado en una cultura occidental, pero con ese radicalismo incrustado en las neuronas, que se vuelven a combatir con el Estado Islamista, que vuelven otra vez a Europa, que se aprovechan de las reglas del juego que nos hemos fijado en Europa para saltárselas a la torera y para agredirnos. ¿Y cuál tiene que ser la respuesta de Europa?
Lo que se ha demostrado, con absoluta, con meridiana claridad, es que donde se ha implantado el multiculturalismo ha fracasado.
Todo es un desastre.
Precisamente es el germen de todo este tipo de grupos.
Bueno, ¿qué hay que hacer entonces? Pues Vamos a lo práctico. ¿Endurecer la ley de extranjería, por ejemplo?
Lo práctico es, en Europa, defender nuestras leyes y defender nuestras costumbres.
Bueno, pero eso.
En eso ya se hace. Pero,
eso,
a ver.
Eso es obvio, pero.
¿Endurecemos la ley de extranjería? No es obvio, no se ha hecho.
Pero lo que quiero decir es. Vamos a ver, lo primero que hay que hacer ahora es analizar dónde está el problema. ¿Quién es el problema verdaderamente ahora? Estado Islámico, el ISIS. Vamos a ver, ¿cómo puñeta se pretende combatir al Estado Islámico con aviación desde el aire, instruyendo o formando al ejército iraquí? El ejército iraquí no se puede formar porque en el norte de Irak, en la zona kurda, no hay ejército iraquí porque se ha pasado en masa al enemigo. se ha pasado más al enemigo. Por tanto, Occidente tiene que ser consciente de una cosa, que Europa no puede ponerse permanentemente de canto. Y que Estados Unidos, en este caso, tampoco puede ponerse de canto. Que desde la aviación, con bombardeos puntuales, no se acaba con Estado Islámico. Hay que bajar allí, poner las botas sobre el terreno y empezar a combatir. Hay que empezar a combatir.
O sea, es decir, mandar tropas.
Pero vamos, pero de una manera evidentísima. Y lo que tendrá que aceptar Occidente y las sociedades occidentales es que el precio de la libertad es ese. Que hay que mandar tropas allí, porque desde el aire no se resuelven los problemas.
Sí, lo que pasa es que, bueno, yo insisto, es verdad que estamos consternados por las imágenes que vimos ayer, pero ha habido otros atentados, bueno, si exceptuamos el del 11S, que a raíz de los atentados con las Torres Gemelas, es verdad que se creó la gran coalición contra el Eje del Mal y estas cosas, y que se ha mantenido en el tiempo, y que es verdad que esta coalición ha cometido errores, como se han señalado aquí, se han puesto sobre la mesa argumentos que luego no se correspondían con la realidad, pero es evidente que hay que combatir el terrorismo como sea y con las armas que nosotros hemos puesto en práctica y que es verdad que con mucho sufrimiento, pero han dado resultado. Y España, como bien decía Eli en la introducción, ha sido un ejemplo.
No.
Ha sido un ejemplo de lucha contra el terrorismo. Sí.
Bueno, contra el terrorismo etarra.
Bueno, contra el terrorismo.
Contra el otro terrorismo... Yo le digo que desde los gobiernos, algún gobierno en concreto, creo que se hizo lo que se tenía que hacer. Pero la respuesta de la clase política fue infecta. Mira, ayer lo único positivo de estos atentados es la respuesta del pueblo francés. Oye, no hay un atisbo de politización. Han salido a la calle como un solo hombre. Decir, sí. Nosotros somos franceses y por aquí no pasan. ¿Qué nos ocurrió a nosotros?
Bueno, pues,
¿qué nos ocurrió a nosotros en el 2004?
Pues que se intentó...
Que si eran galgos, que si eran podencos, no, que si era ETA, que si eran los de no sé qué. Y al final,
digo, claro.
Y al final entramos en la puñetera política.
¿Y eso quién
y la
lo
respuesta
hizo?
De la sociedad española, la respuesta de la sociedad española...
Fue ejemplar.
Sí.
Fue ejemplar.
Fue ejemplar. Bueno... Te voy a decir una cosa. La respuesta de la sociedad española frente a la matanza de Atocha fue ejemplar. Lo que vino después, la politización, los intentos de politizar también a la sociedad española,
de
eso claro, no tuvieron
claro,
nada.
Claro,
eso fue un acto
claro.
de es un acto no, de claro. cobardía política inconmensurable. Que yo, cuando vi ayer las imágenes de Francia, dije, qué envidia me dan los franceses, porque no se pareció nada la respuesta política a la respuesta política
que hubo en España.
Antonio, y cerramos el tema.
Pienso que es que tenemos poca memoria. En primer lugar, la respuesta a ETA no ha sido ejemplar en España. La prueba está que el terrorismo etarra ha campado por su respeto 50 años en España y todavía ETA no está desaparecida. Es verdad que desde hace unos pocos años, al terrorismo etarra nos juntamos todos para tratar de ir contra ellos. Pero contra el terrorismo etarra en España hemos estado muy divididos. Y os recuerdo cómo, por ejemplo, no hace muchos años, pues se enterraba a los policías y a los militares que mataban en el País Vasco por las puertas de atrás de los cementerios. Mm-hmm. Y entre pitos sí. en el País Vasco. De la
Antonio,
gente y llamándoles asesinos.
Antonio, había que ir a Francia a explicarles lo que era el terrorismo de etarra también.
Bueno, en cuanto al tema de Francia...
En Europa tampoco nos ayudaban.
En cuanto al tema del terrorismo, no os tengo que recordar con el terrorismo yihadista... Cuando se volaron los trenes del 11 de marzo de 2004, como al gobierno español se le llamó asesino en su cara. Y como la división... Como la división política española hizo lo que siempre ha hecho. Es decir, culpar de terrorismo a gente de aquí que no tiene nada que ver... Y de esa manera es culpar en buena medida a quienes habían puesto las bombas o a quienes verdaderamente
claro,
habían propiciado que se pusieran las bombas.
El presidente de gobierno que decía que no había que buscar a los responsables en montañas lejanas porque se intentó engañar a la gente, Antonio, en Francia
hay una unanimidad absoluta políticamente, pues no. No es cierto. Lo que pasa es que desde lejos no se ven los matices. Pero, por ejemplo, en Francia este atentado es gasolina para el Frente Nacional de Le Pen, que sin duda alguna hace unos días ya hacía unas declaraciones diciendo que en Francia se puede dar que dentro de unos años el presidente de la República sea musulmán. Y que, evidentemente, estas cosas pues le dan la razón... Y la llenan de votos después en las urnas.
En fin, España, Europa y el mundo occidental tienen un papelón y tienen un reto importantísimo con el terrorismo yihadista, pero tenemos otras cuestiones de las que hablar también aquí en nuestro país. Antes de recibir a nuestra invitada, que le recuerdo que es la secretaria de Estado de Empleo, en Gracia Hidalgo. Bueno, en el testamento del padre de Jordi Pujol, hacía mucho... Mira, hemos conseguido estar un día después de Navidades, un día de tertulia, sin hablar de Cataluña, ni de los Puyoles, ni de los Mases. Pero bueno,
se ha ido Rajoy a Andorra para recordarlo.
Pero ya estamos, ya tenemos a Jordi Pujol, que recordaron ustedes que dijo que esta fortuna que tenía sin regularizar y que luego regularizó, en fin... Que aparece, que desaparece, que todavía está sin cuantificar, porque no sabemos cuántos billetes y por dónde están metidos. Bueno, esta fortuna ya saben ustedes que dijo Jordi Pujol que era una herencia de su señor padre, que se la había dejado además a él en custodia para que luego la repartiese con sus hijos. Bueno, pues al final, como estaba claro que iba a pasar, ha habido que presentar el testamento, y en el testamento es que no hay ni palabra de esta fortuna. El padre del señor Pujol, Pujol ya super senior, lo que le dejó en su testamento es una casa valorada en 18.000 euros de la época y unas acciones valoradas por 79.000 euros de la época. Nada que ver con lo que decía Jordi Pujol. Bueno, ¿y ahora qué? Digo yo. O sea, este señor, quiere decir, ayer yo veía esta noticia que habréis visto todos de una mujer que porque debe una factura de 1.400 euros... va a entrar en la cárcel con un hijo de 2 meses. Bueno, ¿y ahora qué con el señor Pujol? Es que hay cosas que ya empiezan, en fin, a poner de muy mal humor a los ciudadanos, que ya estamos de mal humor por muchas cosas, pero pues estas cosas ponen de peor humor.
Es que en este
¿qué
caso,
hacemos con el señor Pujol? Algo tendremos que hacer.
Es que yo cuando leí ayer la noticia, se me venía a la mente las imágenes del señor Pujol regañando al resto de parlamentarios en la comisión del Parlamento de Cataluña, como dándoselas de digno, y claro, esto ya al final, como tú bien dices, o sea, es de verdad deleznable, es rechazable que al final nos tomen por tontos. O sea, vamos a ver, usted le está investigando porque de repente han aparecido más de 4 millones, por ahora que se sepa, a nombre de sus hijos y de su mujer, y usted dice que no, que es una herencia... Pero claro, pero una herencia de 16 millones de pesetas de la época se han convertido en 4 millones de euros sin tocarlos.
No, sobre todo que comparta, o sea, el método. Oye, porque
sí, claro, claro,
invertimos todos en lo mismo. 631.000
euros.
Pero claro, es que Jordi Pujol no es un dirigente del Partido Popular. Si fuera un dirigente del Partido Popular estaría en la cárcel. Pero como es un dirigente en Convergencia de Unión, no ha sido llamado ni siquiera por el fiscal. El auténtico problema es que aquí vemos escándalos de otros partidos que son terribles. Lo de Tania Sánchez de ayer, de decir que no sabía que su hermano era el dueño de esa empresa a la que le han dado 1.200.000 euros, que es
una cosa
que la gana cualquier español todos los meses.
Empieza,
¿no?
Empieza a ser desesperante que aquí nadie sepa nada.
Y entonces, entonces resulta que... ¿hemos visto que el fiscal o que alguien haya dicho algo? No, hay una comisión de investigación en Rivas Vaciamadrid que está haciendo Izquierda Unida como si fuese una cosa interna de ellos, ¿no? Es decir, Jordi Pujol pasa lo que pasa y todo el mundo mira para otro lado. Ahora bien, si hubiera sido un dirigente del Partido Popular estaría en la cárcel, 3 años en la cárcel, como Bárcenas, Matas, Fabra, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues por los complejos que tenemos aquí, es decir, por complejos absurdos de este país.
Pero más allá de eso, que te doy la razón, vamos a ver, si el papá de Pujol le cedió al hijo 631.000 euros, es decir, 13 millones de pesetas,
sí,
y la fortuna de los Pujol se estima en varios cientos
de millones de euros,
sí, yo creo que el testamento que ayer mandaron a la jueza, que por cierto se lo solicitó hace 5 meses, pero lo tuvieron peinando.
Sí, esa es otra. Cada uno hace lo que lo tuvieron peinando. Lo entrega cuando le da la gana.
El testamento presentado ante la magistrada es la confirmación de que todo lo que va de los 631.238 euros que les legó el papá de Pujol a lo que tienen ahora, todo eso es fruto de algo que no tiene que ver con la herencia. Y como la cantidad de la que estamos hablando son cientos, hay gente que dice que es hasta miles de millones.
Ya, yo también he leído alguna información.
De miles de millones de euros. Sí. Lo que habrá que hacer, pero es a la voz de ella, es darse cuenta de que efectivamente hay que seguir el rastro de ese dinero. Porque ese dinero tiene, sí o sí, un origen delictivo. Pero, origen delictivo.
Pero ¿quién tiene que seguir el rastro de ese dinero? ¿Quién tendría que seguir el rastro de ese dinero? Son jueces y fiscales.
Claro.
Que resulta que los jueces y fiscales, con el tiempo que ha pasado desde que se han denunciado estas cosas, bueno, vamos a ver. A mí me parece que Bárcenas está en la cárcel y me parece bien que esté en la cárcel porque tenía posibilidades de destruir pruebas y irse a vivir a otros países porque tenía fortuna por ahí. ¿Qué pasa con la familia Pujol? Exactamente igual. ¿Ha intervenido la fiscalía o algún juez estrella para salir en los periódicos con este tema al menos? Pues no. Resulta que con los Pujol la justicia es como siempre. Lenta absolutamente.
Lo que yo diría de coña es que le legara también un SEA 131. Ahora que tienen un parque móvil, concho, que no cabe en
Lamborghini y todo eso.
Todo lo que le dejó el papá era un 131. Sería un super Miriafiori de aquellos que había en la época.
600.000 euros se han transformado en 2.000 millones de... Oye, joder. Un SEA super Miriafiori esto se ha transformado en un Ferrari por la misma regla del 44.
Un SEA super Miriafiori es el que tenía mi padre, que era un coche de clase media. Me parece bien, ¿no? Sí, normal. Sí. Pero, joder, lo que tiene ahora el parque móvil de Jordi, ya. De Jordi hijo.
Oye, fíjate, Eli, que Ana Mato,
es que no
Ana Mato ha tenido que dimitir de ministra sí. Por aquello del Jaguar en el, sí. En el garaje. Sí. Por no ver el Jaguar en el garaje. Tania Sánchez. Oye, su hermana se ha llevado 1.200.000 euros, pero no sabía ella que no. Era... ¿Que era consejero delegado de la sociedad?
Perdona, administrador.
¿Y el padre
único?
Tampoco.
No lo sabía, aunque la sociedad del hijo estaba en el piso del papá, que también manda narices.
Aquí no enterarse es salvaguarda.
Es deporte nacional, aquí nadie sabe nada. Nadie se entera de nada, pero a ver.
Todo el mundo está
lo de Ana Mato no fue por el Jaguar, fue porque el juez establece
que no tenía
que
culpa
se lucró, que se lucró, aunque pasivamente, del dinero que obtenía su marido, en teoría, o presuntamente.
Nada, pues fíjate tú, esto es exactamente igual que un señor que entra a punta pistola en un banco y se lleva el dinero y después resulta que 6 meses después lo detiene la policía y lo mete en la cárcel y el juez dice, pues vamos a meter en la cárcel a la mujer y a los hijos porque se han lucrado del robo del marido. Es exactamente lo mismo, injusto en un caso e injusto en el otro.
Bueno, en fin, que esto además a mí me llama mucho. Hoy echamos pestes en las tertulias sobre estas cosas. Oye, mañana nada, el señor Pujol sigue en su casa, tranquilamente. Tiene que ir a declarar a finales de este mes como imputado, siquiera como acusado, ni como culpable, ni como...
Es verdad que
una imputación puede conducir a la acusación.
Ahí está en su casa,
vamos a ver, aquí lo que hay que decir que es que el Estado, las instituciones del Estado, ante la familia Pujol, se han puesto de manera secular de canto. ¿Por qué? Joder, pues porque era una especie que había que preservar a toda costa, porque era algo así como un hombre de Estado cuya preservación era fundamental para, naturalmente, la gobernabilidad y la estabilidad institucional. Y coño, eso de la estabilidad institucional, que es un concepto muy abstruso, resulta que consistía en que este señor se lo ha estado llevando crudo mientras las instituciones del Estado decían, joder, pero no le vamos a investigar porque es Jordi Pujol. Bueno, es Jordi Pujol. Bueno, pues Jordi Pujol es esto, lo que estamos viendo ahora, que le cedió el papá 630.000 euros
y, el SEA.
Y, lo ha y un SEA 131 y lo ha convertido en un fortunón de casi... cientos de millones de euros y el parque móvil, lo que ha dado de sí el Super Mediafiori. Joder,
bueno, pues
con el Super Mediafiori.
Es como el Rey Midas, directamente, Jordi Pujol. Bueno, pues nos ponemos de canto con el yihadismo, nos ponemos de canto con el terrorismo,
ponemos de canto
con Jordi Pujol. Claro.
Oye,
nos ponemos...
Pero luego lo pagamos todos.
No, es que ese es el problema. Bueno, que vamos a cambiar brevemente de tema porque hoy el Semanal Digital, en un artículo firmado por Antonio Martín Pomón, se apunta ya directamente a Esperanza Aguirre como la candidata que ya habría decidido Mariano Rajoy que va a ser la que va a ir al Ayuntamiento de Madrid, Antonio.
Sí.
Ya bueno, 100%.
De hecho, Mariano Rajoy ya antes del verano tenía decidido que fuera Esperanza Aguirre la candidata. Lo que pasa es que el incidente en el carril bus pues aconsejó no dar más pasos al respecto. Después las encuestas que se han hecho, tanto antes del verano como después del verano, aunque han coincidido con algunos sucesos como las tarjetas Black, etcétera, que han desviado un poco la atención de la gente, pues lo que demostraban claramente es que Esperanza Aguirre era la candidata que le garantizaba la victoria y que se acercaba más a la mayoría absoluta de todos los candidatos que presentaba. Y después, sobre todo, que dentro de los propios votantes tradicionales del Partido Popular, Esperanza Aguirre ganaba con muchísima diferencia a cualquier otro candidato. candidato que pusiera el partido, contando Soraya Sáez de Santa María, Ana Pastor, propia Cristina Cifuentes,
pasaron por las quinielas
y algunos ministros más que han puesto, que han puesto ahí, ¿no? Entonces, Mariano Rajoy, evidentemente, está ya convencido de que es Esperanza Aguirre la que va a ser la candidata, y lo único que espera es el momento de anunciarlo. Se han tardado más en anunciar los candidatos porque había algunos flecos que querían cerrar. El fleco de la alcaldesa de Alicante, querían quitarlo de en medio. Tienen un fleco todavía sin cerrar, que es el de José Manuel Soria en Canarias. Pero en cuanto se cierren esos flecos, evidentemente se va a anunciar. Y probablemente el tema de Esperanza Aguirre se anunciará de forma independiente a los demás candidatos.
Ya lo, pero es que a mí me llama la atención que, por ejemplo, Esperanza Aguirre, que ha sido una líder política muy importante y que, bueno, haya estado...
Es una líder política importante.
Sí, pero,
¿no?
O sea, digo, era porque es que ella misma se fue.
Pero se fue porque tenía un cáncer, se ha recuperado y no se ha ido a la política
ella
nunca.
Lo que dijo es que se fue para estar más tiempo con sus nietos y que llevaba 30 años en política.
Tenía un cáncer.
Repásate su rueda de prensa. Que
es verdad que prensa se marcha porque tiene un cáncer.
Bueno, tocó ligeramente lo de la enfermedad, que ya estaba recuperada y dijo que se iba a cuidarlo.
Un cáncer no es una enfermedad ligera.
No, que yo no he dicho que sea ligera. Si yo no he dicho que sea ligera, digo que ella dijo que ya lo tenía en cauzo y que se iba a...
Porque tiene un cáncer. Y bueno, no se marcha nunca. Se queda como presidenta del Partido Popular en Madrid. Y ella ha dicho constantemente que no ha abandonado la política. Y de hecho no la ha abandonado.
Sí, se ha recuperado. Que dejaba la primera línea para estar con sus nietos y porque llevaba 30
ella
años
misma
en la primera línea.
¿Cuál es el problema? ¿A ti por qué te da rabia que...
No, que a mí no me da rabia que...
Yo escucho a algunos hablar.
Sí, el problema.
Me da mucha rabia.
Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Aplaudirle como hacéis vosotros? Venga, pues aplaudimos y le reímos las gracias a Esperanza como hacéis vosotros.
No, que yo no le tengo que dar la esperanza.
No, entonces.
Gracias, o sea, Esperanza. Bueno, lo que
Jaime,
te digo
yo diré
es
lo que...
A ver, no me habléis lo menos al tiempo.
Que tu argumento es muy similar, Jaime, a otros argumentos, estoy, según la cual es un disparate que el Partido Popular vuelva otra vez, Jaime, a echarse en brazos de Esperanza.
Tienes una manía,
y bueno,
increíble, pues, de interpretarme. Yo no he dicho nada de eso, bueno, que tú estás diciendo. Es que no he dicho nada de eso porque tú tienes la manía de interpretarme a mí. Y normalmente mal.
A Carmona. Carmona tiene...
Dale.
Como loco, porque no sea Esperanza.
Y a mí que me cuentas de Carmona.
Sin embargo, va por allí diciendo, ojalá sea Esperanza Aguirre. Y la tiene más miedo
que
un nublado.
Y a mí que me cuentas. Y a mí que me cuentas de Carmona, yo estoy diciendo lo que dijo ella en una rueda de prensa, que llevaba 30 años en política y que necesitaba estar más tiempo con su familia.
Sí, porque le cogió en un momento de su vida pues complicado y ahora se siente con fuerzas para volver a liderar el ayuntamiento.
Pues no ha habido toreros que han dicho lo mismo. En fin, que
la prueba la tienes de que es un candidato malo, que Antonio Miguel Carmona, el candidato socialista, ha tenido una reacción tremenda contra Esperanza Aguirre, lo que quiere decir que evidentemente le hace mucho daño.
Joder, pero es que Esperanza Aguirre normalmente tiene reacciones tremendas con todo el mundo.
No,
con
el mundo. No. La reacción la ha tenido Carmona contra Esperanza Aguirre, sí, no Esperanza Aguirre contra Carmona.
Que sepan ustedes que hoy el semanal digital, por medio de la pluma de Antonio Martín Beaumont, afirma que Esperanza Aguirre va a ser la candidata al ayuntamiento.
Es el único exégeta de Mariano Rajoy que hay en España.
Sí, sí. Ha conseguido saber que Mariano Rajoy va a nombrar candidata al ayuntamiento
de
Madrid.
Mariano Rajoy ya a un grupo cercano de personas, incluido Alberto Núñez Feijóo, este verano le dijo que la candidata iba a ser Esperanza Aguirre.
Bueno, pues ahí queda dicho, ya lo saben ustedes. Veremos si se confirma en las próximas... días, ¿no? Estamos a días de que Mariano Rajoy confirme a los candidatos. Que nos estamos retrasando, son las 9:23, tenemos que saludar ya a nuestra invitada.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Peletazo es diversión. Peletazo es la locura. Peletazo son mesas conectadas por teléfono. Es el lugar de moda para celebrar tu despedida. Juan Bravo 66. Different Restaurant.
Esto es deporte. Deporte en Onda Madrid. Esta tarde, a las 8:30, desde el Palacio de los Deportes, siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Real Madrid-Galatasaray. Todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
Son las 9:25 minutos de la mañana, con un poquito de retraso, además por nuestra culpa, que nadie piense que es que no ha sido puntual. Saludamos ya a Engracia Hidalgo, secretaria de Estado de Empleo. Señora Hidalgo, muy buenos días, buenos bienvenida.
Buenos días, muchísimas gracias.
Que nos hemos metido en este lío de discutir sobre los candidatos del Partido Popular, que supongo que en el Partido Popular están ustedes igual de interesados que nosotros en saber por fin cuáles van a ser los candidatos, y sobre todo en la Comunidad de Madrid, donde usted ha sido consejera durante mucho tiempo.
Pues sí, interesado sí, pero creo que ahora mismo lo que estamos en el Partido Popular es trabajando intensamente, y bueno, en el caso del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, siento capaces de transmitir lo que está pasando en el mercado laboral el español, ¿no?
Están ustedes encantados de la vida después de... Bueno, encantados de la vida, vamos a matizar
sí,
esto.
Totalmente.
Pero están ustedes sí satisfechos con ese balance de las cifras del paro que conocíamos y que tienen que ver con el pasado mes de diciembre y también con todo el año 2014, donde hay, según las últimas estadísticas, 200.000 parados menos y 400.000 afiliados más a la Seguridad Social en números redondos, ¿no?
Efectivamente, yo creo siempre, y lo hemos dicho en todas las ruedas de prensa, ya muchas ruedas de prensa cuando damos los datos del paro, y la ministra siempre, que desde la prudencia y el respeto que nos merecen, que hay 4,5 millones de personas esperando una oportunidad en este país, siempre hacemos el análisis con esa perspectiva, pero lo cierto es que diciembre ha sido un mes positivo para el empleo, muy positivo para el empleo, donde se ha consolidado la tendencia de crecimiento de esas oportunidades, y lo cierto es que ha habido 400.000 afiliados más en el último año a la Seguridad Social. Ojo, y esto así dicho sin más, pero es que esto no pasaba desde el año 2007. Y donde ha habido 250.000 parados menos en los registros de paro, que también pone de manifiesto algo importante, porque en los últimos 5 años había cada año de media 134.000 parados más. Es decir, los números siempre hay que ponerlos en relación, y lo cierto es que ha cambiado de forma importante la tendencia. Y además de eso, si analizamos la contratación, estamos viendo que la contratación se está consolidando, que la contratación indefinida ha crecido más que el total de la contratación. En el año se hicieron 13,1% más de contratos en el año 2014 que en el año 2013. Pero la contratación indefinida casi creció un 20%, lo cual quiere decir que esa crisis tan dura, que ha habido una recesión de 9 trimestres seguidos, que la gente ha empezado a entrar en el mercado laboral, que muchos contratos temporales se están convirtiendo en indefinidos y que además se están contratando de forma indefinida. Se han hecho en el año 2014 en 1.300.000 contratos indefinidos.
Sin embargo, fíjese, la crítica de la oposición, y cuando digo la oposición hablo de prácticamente todos los grupos de la oposición, es precisamente esa, que el empleo que se está creando es empleo de mala calidad, empleo de muy inconsistente, un empleo que se va prácticamente a volatilizar en cuanto pasen las rebajas de enero.
Mire, yo creo que de la situación del mercado laboral, sea cual sea una la ideología política que tiene, de lo que ha pasado en el mercado laboral y está pasando, con lo mal que lo hemos pasado, creo que se tenía que reconocer los indicios positivos por todo el mundo. Como ahora ya se está generando empleo, y se está generando empleo con tasas de crecimiento que nunca había pasado en nuestro país siempre teníamos que haber crecido por encima del 2,5% para crear empleo neto, y lo estamos creando con tasas inferiores al 1,5%, pues resulta que ahora entramos en otro trantrán de la precariedad del trabajo. Es cierto que cuando se viene de una crisis siempre se accede al mercado laboral con contratos temporales a veces, con contratos a tiempos parciales a veces, porque evidentemente están las empresas empezando a ver cuál es su capacidad de contratación. Pero nosotros tenemos un marco normativo, creo que garantista, donde los derechos de los trabajadores están garantizados. Si alguien abusa y no los cumple esos derechos, que vayan y se denuncien, tendremos un buzón anónimo. Pero lo cierto es que tanto la vía de acceso con el trabajo temporal como la vía a tiempo parcial no son, o no quieren decir en absoluto, que sean precarios. Y además, otra realidad. En nuestro país, el 75% de las personas trabajan con un contrato indefinido, ¿eh? El 75% de los trabajadores tienen un contrato indefinido, que son 2 puntos más que lo que había en diciembre del 2011. Vamos a poner también las cosas en su lugar. Y de los contratos que se hacen cada mes, de los contratos que se hacen cada año, es verdad que ahora mismo estamos en que solo son indefinidos en torno a un 7,5%. Pero oigan, la mejor de las épocas, cuando estábamos en expansión brutal en los años 2006, 2005, lo máximo que se rondó fue el 11,7, ¿eh? O sea que realmente la situación de la que estamos hablando es el mercado laboral se ha dinamizado totalmente, se está generando empleo, y por supuesto todos apostaremos porque ese empleo sea de la mayor calidad posible, uh-huh. pero lo que no se puede negar son las cifras evidentes, ¿no? Y es que desde el año 2007 no había habido una realidad en este país en seguridad social como la que ha pasado, y lo mismo en tasa de paro registrado.
Ahora lo que nos preguntamos todos, señora Hidalgo, es si la maquinaria de crear empleo, por decirlo de alguna manera, está ya engrasada y lo único que hay que esperar es que a que una vez que se ha puesto en marcha vaya cogiendo velocidad, o todavía hay que hacer ajustes, por ejemplo, en la reforma laboral.
Yo creo que la reforma laboral está hecha, siempre lo he dicho, ha supuesto una modernización de nuestras relaciones laborales, cuya bondad, la acabo de comentar hace un momento, uh-huh. se ha flexibilizado el mercado laboral y se está permitiendo, con tasas de crecimiento del 1,5, tener crecimiento de empleo neto, cosa que no había pasado en nuestro país. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? ¿En qué estamos trabajando de forma intensa? Tenemos una bolsa de personas buscando una oportunidad, como decía. Muchas de ellas vienen de otros sectores en los cuales no va a volver a haber trabajo. Entonces ahora tenemos, a través de los servicios públicos de empleo y utilizando todos los medios a nuestro alcance, ser capaces de acompañar a esas personas en la búsqueda del empleo. Por ejemplo, mediante orientación, mediante cursos de formación, mediante ser capaces de decirle, pues mira, a lo mejor no hay un puesto de fontanero en el pueblo donde vives, pero si haces este curso a 100 kilómetros hay estos 200 puestos de trabajo. Es decir, ser capaz de casar la oferta y la demanda para que esas personas tengan las máximas oportunidades, porque no solo se trata de que existan puestos de trabajo, sino que existan puestos de trabajo que se adecúen a las condiciones de las personas que están en las listas de paro. Ese esfuerzo por hacer lo posible el casamiento de la oferta y la demanda está siendo, junto con las comunidades autónomas, que estamos trabajando intensamente a través de la conferencia sectorial, porque el marco competencial en España en materia de empleo uh-huh. es compartido, bueno, pues estamos trabajando en esa línea, en reforzar, modernizar y utilizar todas las herramientas para conseguir que la gente tenga cuanto antes una oportunidad. Y solo una cosa, hemos puesto a funcionar herramientas muy potentes, como no había en España un portal único de empleo, y ahora lo hay, Empléate, y todos pueden tener acceso a todas las ofertas de empleo que hay en España. Hemos puesto en marcha la colaboración público-privada, que las agencias de colocación colaboren y sean capaces de sumar a los servicios públicos de empleo, todo con el mismo objetivo. Creo que estamos haciendo ese trabajo uh-huh. de las políticas activas importante.
Hay quien dice que hay una asignatura todavía pendiente y es rematar los convenios colectivos.
Los convenios colectivos es una cosa que se negocian entre los empresarios y los trabajadores a través de los representantes.
Hay quien sigue diciendo que los convenios siguen siendo demasiado restrictivos, que siguen siendo muy poco flexibles, que en fin, que no siguen ayudando, que no colaboran en muchos casos a crear empleo o a mantener los empleos que ya están.
Nosotros desde el principio hemos dicho que la negociación colectiva es la espina dorsal del mercado laboral y que confiamos plenamente en esa negociación entre los empresarios y los trabajadores. Y fíjate, se ha puesto de manifiesto, a pesar de lo que muchos decían, ¿no?, que ya somos en este país mayores de edad para muchas cosas. El 95% de todas las decisiones que se han adoptado en el marco de la negociación colectiva en nuestro país en el último año han sido por acuerdo, ¿eh? El 95%, uh-huh. que se dice pronto, lo cual quiere decir que el diálogo y la negociación colectiva es, como siempre, la clave del desarrollo del mercado laboral.
Tenemos que ir acostumbrándonos, secretaria, a que cualquier tiempo pasado fue mejor, quiero decir, que a partir de esta crisis que estamos empezando a superar, lo mismo que no va a ser igual otras cosas, el mercado laboral tampoco va a ser el mismo. Nos tenemos que adaptar a un nuevo mercado laboral donde efectivamente la movilidad va a ser un factor fundamental, donde uno tiene que estar dispuesto pues a coger la maleta, cerrar su casa y alquilarse una casa en otro lado para tener trabajo, a donde vamos a tener que ir acostumbrando a que un trabajo no es para toda la vida, que uno no entra en una empresa con 18 años y sale con 65 con el reloj de la jubilación. En fin, a eso nos tenemos que ir acostumbrando todos, ¿no?
Yo creo que lo primero que tenemos que reconocer, si me lo permite, sí, es reconocer lo que hemos hecho los españoles. Creo que muchas veces nos sentamos a mirar que hemos vuelto a poner la fortaleza del pueblo español y a ser capaces de superar una de las mayores crisis económicas y una de las mayores pruebas que hemos tenido en los últimos años. Y fíjate que manteniendo las espinas dorsales de nuestro estado de bienestar, ¿eh?, las prestaciones por desempleo, la seguridad social garantizada, la sanidad, la educación, hemos mantenido a pesar de eso. Y ahora, ¿cómo será el mundo de trabajo en el futuro? Yo creo que va a haber una clave, aparte de lo que ha comentado, va a haber una clave, y es que van a ser tanto los cambios tecnológicos, los cambios productivos, los cambios que nuestra formación va a tener que ser permanente, que a lo mejor empezaremos en el puesto de trabajo haciendo una cosa y por los cambios que estoy haciendo alusión acabaremos haciendo otro o acabaremos en otro sitio, pero que la formación, eso que antes hacíamos, la carrera o la oposición, sí, o el máster y ya está. No. Más que decir voy a cambiar, no, es que vamos a tener que estar permanentemente actualizando nuestro conocimiento y esa va a ser una de las claves del trabajo del futuro.
Y seguramente la especialización, ¿no? Sí, cada vez más especializados, claro. Cada uno en una cosita. ¿Qué sectores son los que más prometen en el tema de empleo en este año 2015?
Cuando la gente se sienta a la mesa, creo que hay sectores que dicen, estamos buscando personas que sean muy especializadas, por ejemplo, todo el tema de la venta por Internet, el desarrollo de las páginas por Internet, el desarrollo de dibujos animados en 3D, también en la parte de las nuevas tecnologías, y luego, bueno, los sectores que siempre vienen marcando en el tema de turismo, en el tema, pero básicamente donde tenemos que formar mucho a la gente es en el campo de las nuevas tecnologías de diseño y de desarrollo de las páginas web, porque ahí hace poco presentamos un trabajo conjuntamente con el Ministerio de Industria donde se ve que hay claramente un bueno, lo que llaman ahora un nicho de posibles puestos de trabajo, ¿no? De futuro.
La oposición, y voy a hacer un poquito de abogado del diablo, señora Hidalgo, no solamente critica la precariedad en el empleo, que es algo que siempre ponen sobre la mesa en cuanto se habla de buenas cifras o malas cifras del paro. Por ejemplo, también se ha criticado mucho ese aumento del salario mínimo interprofesional de 3 euros. Bueno, para subir 3 euros, pues, en fin, no se sube nada. Eso es lo que dicen algunos.
Bueno, pues yo creo que poquito a poquito, y además considerando que la inflación ha sido negativa en 1,1%, pues está claro que la subida en términos reales yo creo que una subida suficiente en este momento. No sé si suficiente, pero que desde luego ha permitido la contención. Esto es un sacrificio que hemos hecho todos los españoles en materia de contención salarial, en materia de gasto público, en materia de ser capaces de apretarnos el cinturón en muchas cosas. Hemos conseguido incrementar la competitividad en nuestro país, el poder vender cosas fuera y el poder hacer lo básico para conseguir que otra vez el crecimiento económico y la apuesta por España, por la marca España, haya sido una realidad. Hemos pasado de la España de aquella que nos iban a rescatar, ¿se acuerdan? De la España, sí, del rescate, a la España de la recuperación, gracias al sacrificio de muchos españoles, entre los cuales también ha estado la contención, evidentemente, salarial.
Dos cuestiones por mi parte, muy breves, antes de ceder la palabra a mis contertulios. Tema de empleo sumergido. ¿Se va a hacer algo para reflotarlo? Hubo un momento en que, creo que fue el ministro Montoro el que dijo, hay que sacar a la superficie todo el empleo sumergido. Y automáticamente se escucharon voces, algunas bastante sensatas, que decían, mejor no lo toque, porque mientras la gente está ocupada en esos menesteres, no está en la calle armando follón.
Mire, hay que luchar, tenemos que luchar, pero no solo los inspectores y el ministerio, que ahora le cuento lo que estamos haciendo, sino que creo que es un tema de educación cívica, es un tema social, es un tema de problema España. Tenemos que luchar porque la gente trabaje con las mismas reglas del juego en todos los sitios, pero por un factor, primero por un tema de equidad y segundo por un tema de competencia. No es razonable que usted trabaje a mi lado y tenga dado de alta a todos sus trabajadores en condiciones legales y yo, que vendo el mismo producto, trabaje con otras reglas del juego. Entonces creo que es un problema de todos los españoles y desde luego ha sido un objetivo del Ministerio la lucha contra el fraude y contra el empleo sumergido, por el cual hemos apostado de forma decidida, y es mucho el dinero que se ha dejado de pagar o que se ha recaudado gracias a esa actuación de los inspectores.
Y dice Pedro Sánchez, señora Hidalgo, bueno, más que decir, lo que hace es acusar al gobierno del que usted forma parte de estar aprovechando una crisis para imponer un modelo que dice que más que de económico tiene más de ideológico.
No, bajo mi punto de vista, el que es ideológico muchas veces es el que dice las cosas sin saber que las cosas detrás tienen números. Porque fíjese, ¿me puede a mí alguien decir cómo se puede mantener, llenarse la boca del estado de bienestar, porque ustedes han acabado con el estado de bienestar? Oiga, ¿qué es el estado de bienestar? El estado de bienestar son los médicos, las enfermeras, los jueces, las personas que cuidan a las personas mayores y esas personas que se pasan a final de mes, que hay que pagar la nómina a todos ellos, ¿verdad? Y que hay que hacer con los colegios, hay que mantenerlos, y que hay que hacer con los hospitales y con los medicamentos. Es decir, las cosas tienen que ser reales. Y hemos podido, gracias al esfuerzo de todos los españoles, pasar de una España en la cual estaba a borde del rescate con una prima de riesgo que impedía pagar las cosas de 600 puntos
600
básicos
puntos, sí,
a una realidad en la cual podemos pagar religiosamente, hemos puesto los pilares y hemos reforzado los pilares tanto de las pensiones como de las prestaciones, se pueden pagar las nóminas, las comunidades autónomas lo están haciendo exactamente igual, los ayuntamientos, y creo que la realidad es que solo eso puedes decir que permite o mantener el estado del bienestar. Y lo demás, yo puedo decir brindis al sol, decir palabras preciosísimas, pero mire usted, con 3,5 millones de gente en el desempleo y con una situación económica como la que estaba en diciembre del 2011, nadie nos puede dar lecciones de mantenimiento del estado de bienestar.
Jaime.
Confucio decía que cuando una persona estaba necesitada, habría que evidentemente darle un pez, pero sobre todo había que enseñarle a pescar. Bueno, esa máxima oriental yo la traigo a los días de hoy porque en España el desempleo no ha seguido el consejo del sabio. Es decir, prestaciones y subsidios, naturalmente, el pez, pero la caña eran los cursos de formación. Y los cursos de formación han sido un auténtico delirio en este país hasta ahora, que por lo menos ahora están empezando a ordenarse. ¿Cómo va a ser este punto de inflexión? Es decir, lo que ha habido antes ya sabíamos lo que era. Mansalva de dinero perdido del bolsillo de todos los españoles. Ahora, ¿con qué criterios, con qué estructuras de trazabilidad se va a seguir ese dinero que se da para que la gente, evidentemente, se forme?
Lleva toda la razón. Yo creo que se han hecho cosas en formación en este país. Tampoco solo sale a veces lo malo, ¿no? Se han hecho cosas, pero es cierto que se ha puesto de manifiesto que socialmente se reclama un cambio importante en materia de formación. ¿Con qué objetivo? Primero, con incrementar la empleabilidad, como decía antes, con hacer que el trabajador que viene de otro sector tenga la formación suficiente para incorporarse a un nuevo puesto de trabajo. Y segundo, con la idea de incrementar la competitividad de las empresas, porque solo desde el capital humano bien formado vamos a poder competir con otros países del mundo. Una vez dicho eso, estamos trabajando con los interlocutores sociales para el dinero de la formación gestionarlo de una forma eficiente y transparente. Esto quiere decir que un solo euro que esté destinado a la formación se va a gestionar en régimen de competencia entre todos los centros de formación y se llevará y dará la formación el mejor centro. ¿Y cómo lo haremos? Veremos y analizaremos dónde son los cursos de formación, en qué materias hay que darlos, y una vez que determinemos con los interlocutores sociales dónde hay que dar la formación, a partir de ahí, libre concurrencia, y yo creo que la mejor forma de gestionar el dinero es mediante la competencia y mediante los principios perfectamente claros y que todo el mundo conozca las reglas del juego.
La libre concurrencia quiere decir que se acaba el monopolio sindical y empresarial.
La libre concurrencia significa que una vez determinado en dónde hay que dar la formación, nosotros sacamos un concurso al Boletín Oficial del Estado y a partir de ahí los centros de formación que tengan o que estén reconocidos como centros de formación, tampoco el chiringuito de la esquina, centros de formación legalmente reconocidos, puedan perfectamente presentarse. El que mejor oferta haga será el que se lleva el curso de formación. Eso es como se entiende la de verdad.
Daniel.
Yo soy muy consciente de que, bueno, este año iniciamos un año electoral y aquí todos los partidos van a vender, entre comillas, sus logros, sus acciones y tal. Yo, yendo a los datos, tenemos casi un 24% de paro, tenemos un 24,6% de trabajadores a tiempo parcial, un 15% de trabajadores temporales. Claro, todo esto ya conduce, es verdad, a que hay una bolsa de precarización muy importante, porque a todo ello hay que sumarle una devaluación salarial al resto de los trabajadores que, bueno, se calcula en torno al 10%, ¿no? Estos son datos, de verdad, y o sea, datos reales que se pueden comprobar en numerosos estudios. Yo, a lo que voy, ustedes vienen diciendo que pues eso, obvian el rescate financiero diciendo que no nos han rescatado cuando nos rescataron el sistema financiero. Se dice que estamos creando empleo con niveles de crecimiento bajos que no se habían dado, y es verdad, pero lo que no veo es que se diga también que efectivamente se está creando empleo, pero ¿de qué tipo? Es decir, se firman 2 horas, se trabajan 6, y todo con el argumento de ya, pero esto es que es mejor que nada. Entonces, mi pregunta es, ¿ustedes, el gobierno va a proponer algún tipo de modelo de crecimiento, de plan, de programa para el futuro? ¿A qué nos vamos a dedicar cuando seamos mayores? ¿O vamos a seguir esperando que el turismo chute bien cada año y a seguir profundizando en el sector servicios? ¿O vamos a ir a avanzar hacia otro modelo de crecimiento y de creación de empleo?
Bueno, empezando por la última parte, yo lo primero que creo era que teníamos que vencer la losa que teníamos, que nos tenía 9 trimestres seguidos en recesión, ¿eh? 9 trimestres seguidos en recesión una tras otra. Y la losa que teníamos, que en mayo del 2012 el paro en este país estaba creciendo a tasas interanuales del 12,5%. Entonces, abordar tanto las reformas estructurales como el proceso de consolidación fiscal para conseguir que hubiera crecimiento económico e invertir la tendencia ha sido un trabajo arduo, no solo del gobierno de este país, lo he dicho antes, sí, sino del sacrificio de todos y cada uno de los españoles. Modelo, yo creo que en este siempre hemos dado en España, si uno mira la historia y la historia económica reciente, hemos encontrado las posibilidades de sitios de trabajo, de ámbitos, de sectores para abrirnos caminos. Y solo hay que, si tuviera más tiempo, ¿no?, ver qué han hecho las empresas españolas en estos últimos 5 años, cómo se han abierto al exterior, cómo han conseguido coger nuevas cuotas de mercado para otra vez más ser capaces de valorar lo que tenemos. En cuanto a la precarización del trabajo, vamos a ver. Es verdad que ha habido empresas en las cuales ha habido que hacer ajustes, pero yo, sinceramente, desde mi punto de vista, antes de perder el puesto de trabajo, el hecho de que me digan te cambio esta condición laboral, siempre dentro del marco normativo y de la garantía normativa que tenemos en este país, te bajo y no pierdes el puesto de trabajo, creo que es una ventaja. Por dos factores. Primero, porque tengo trabajo, y segundo, porque estar fuera del mercado laboral me descapitaliza día a día como trabajador. Y en cuanto a la... Y estoy convencida, además, y se está viendo, que esas empresas a las que usted hace que han hecho ajustes están firmando convenios en los cuales ligan la evolución salarial al mantenimiento de los puestos de trabajo y a cosas como toneladas métricas vendidas, como beneficios de después, de impuestos de después, van a incorporar parte de esos beneficios también al trabajo. Y me dice, es que hay gente que se está incorporando al contrato a tiempo parcial. Primero, en muchos países de nuestro entorno europeo, el porcentaje de contratos a tiempo parcial es más alto que en España. Segundo, le doy la razón en que solo debería trabajar a tiempo parcial aquel que quiera. El que quiera compatibilizar con sus hijos, uh-huh, el que quiera. Pero también es verdad que no me negará que en una situación de tan duro como venimos, es una vía de posible acceso el contrato a tiempo parcial. Que estoy convencida que habrá un montón de empresas contratando a gente a tiempo parcial que dentro de 6 meses serán contratos a tiempo completo. El otro día hablaba con una señora que había montado una panadería y decía, solo puedo inicialmente ofrecer 20 horas, pero mi idea es que en cuanto pueda darle la jornada a tiempo completo. Entonces, es una vía de entrada porque venimos de una enfermedad muy larga, muy dura. Y en cuanto a la precarización, insisto, tenemos un marco normativo que es garantía para los trabajadores, con un salario mínimo, con unas condiciones de horario, con unas condiciones de descanso. Si alguien está abusando y no está cumpliendo esas condiciones, que lo denuncien. Y además, fíjese, abrimos un portal en el Ministerio que, de forma anónima, si usted ve algún tipo de abuso en el ámbito laboral, comuníquenlo de verdad. Porque nosotros tenemos el mismo interés en que la gente, los trabajadores, tengamos todas las garantías que cualquier otro trabajador. Con lo cual, creo que estamos en una situación, saliendo de una crisis muy dura, se están empezando a dar esas condiciones para que los contratos cada día sean de la mayor calidad, y yo estoy convencida de que veremos cifras muy positivas en eso que usted me acaba de leer dentro de poquito.
Antonio.
Yo creo que en esta crisis, si hay héroes, son los españoles, que nos hemos ajustado totalmente el cinturón y hemos hecho sacrificios enormes. Y después, dentro del gobierno, hay dos héroes, para mí, que son el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Trabajo. Y son héroes porque han recibido bofetadas por todos lados. Parece que ustedes fueron los que trajeron los 3,5 millones de empleos y se trajo la ruina, que prácticamente nos iban a intervenir Europa porque no podíamos pagar, ¿no? Y, sin embargo, pues yo siempre digo que el ministro Montoro ha tenido las dos grandes acciones de este gobierno cuando hizo el FLA.
Totalmente.
Y el pago a proveedores, 120,000 millones de euros inyectados al corazón económico que nos ha permitido a muchas empresas salir adelante. Y la reforma laboral por parte del Ministerio de Trabajo. Y lo digo como pequeño empresario, propietario de un medio de comunicación. Si no hubiera sido por la reforma laboral, hubiéramos tenido que cerrar, porque lógicamente no hubiéramos podido ajustar una serie de salarios y cuestiones y hubiéramos tenido que cerrar. Y eso, la reforma laboral, ha salvado cientos de miles de empresas y, por tanto, millones de puestos de trabajo en España. Pero, bueno, pues quiero hacer esa reflexión, sabiendo claramente lo injusto que han sido con ustedes, con los dos ministerios, ¿no?
Bueno, pero yo estoy convencida que todos los que hemos trabajado ahí hemos trabajado por dos cosas. Primero, porque creemos en esto del servicio público y el trabajar por nuestro país y sentirnos así. Y segundo, porque yo cada día, y la ministra quizás con más intensidad empezó a decirlo, ¿no? Hemos creído desde el momento uno en la fortaleza del pueblo español. O sea, trabajábamos cada día convencidos de que España tenía muchísima fortaleza y de los españoles, una vez más, daríamos una lección. Y lo cierto es que hemos pasado de esa situación tan negra y tan oscura a sentarnos en las mesas con Europa y con el resto del mundo y a volver a tener voz y protagonismo. Y ahí lo he puesto de manifiesto el presidente del gobierno.
Uh-huh. Jaime.
Bueno, yo no lo voy a alabar tanto como Antonio. Voy a
intentar. No, ya.
Bueno. Un poquito más contenido. Para volver a aquellos niveles de empleo de los años 2004, 2005, 2006, con un paro del 10%, o incluso en algunas regiones de por debajo del 10%, que descontado el efecto economía sumergida era prácticamente pleno empleo, queda mucho por remar. Y los remos de aquella coyuntura entonces eran el ladrillo. Ahora ya no tenemos remos, porque no tenemos ladrillo, o lo tenemos de otra manera. ¿Cómo se consigue volver a aquellos niveles del 10%, insisto, con un sector, el de la construcción, que desgraciadamente ya no va a volver a ser como antes?
De alguna forma tendrá, no volverá a ser como antes, tendrá que recuperarse, pero antes lo comentaba, ¿no? Tendrá que haber sectores en los cuales, perdón, los empresarios españoles no van a perder la oportunidad, no la van a perder, y de hecho lo están, se están convirtiendo pioneros en muchísimos sectores y están abriendo espacios a muchos nuevos puestos de trabajo. Y fíjese, en relación con la importancia que puede tener para la economía alguna medida, ¿no? La reforma laboral, las modificaciones de la reforma laboral está haciendo que muchísimas empresas mundiales de automovilismo, muchas, estén trayendo líneas de producción enteras de coches a España. Bueno, pues a mucha gente que antes estaba en la construcción probablemente ahora estén trabajando en esas líneas de sector. Es decir, el hecho de que hagamos de España un país atractivo para las inversiones de fuera también va a hacer que gente se ponga aquí con sus fábricas, sus empresas y seamos capaces de dar trabajo. Junto con esa parte, digamos, de qué trabajo, qué puestos de trabajo se van a ofrecer, es muy importante lo que comentaba antes. Tenemos que coger a la gente que está en la lista de paro y no tiene la formación suficiente o no tiene la empleabilidad suficiente e incrementársela, porque creo que son las dos patas del banco, crear puestos de trabajo por un lado y formar a la gente en lo que se necesita por el otro, lo que va a permitir volver a tasas, como usted dice, casi de pleno empleo si descontamos lo que había de economía, posiblemente sumergida.
Dani.
Sí, no, retomando un poco su respuesta a mi pregunta antes, ¿no? Que alababa que las empresas se hayan externalizado, hayan buscado otros mercados en otros países. A mí eso me lleva un poco a la reflexión que yo ahora que tengo hijos pequeños y que, por ejemplo, yo que no soy precisamente de la cuerda de su partido, pero sí he alabado que aquí en la Comunidad de Madrid se haya establecido un sistema bilingüe en la educación. Y creo que eso tiene que ser así.
Chino tienen que estar aprendiendo ya los niños.
Sí, no, bueno, chino, pero vamos a empezar por el inglés porque en este país llevamos mucho retraso respecto al inglés.
Pues sí.
Por ejemplo, el otro día hablando con un familiar, claro, comentábamos, ¿no? Por ejemplo, en Portugal, que lo tenemos aquí al lado, no se doblan las series infantiles tipo Bob Esponja y tal. ¿Eso qué provoca? Que los niños quieran saber qué dice Calamardo a Bob Esponja y entonces le pidan a su padre aprender inglés, ¿no? Y esto no solo pasa en Portugal, pasa en otros países. Pero espera un momento, Jaime, no empieces a interpretarme que no he acabado.
Hace 30 años, por una vinculación muy especial con el Reino Unido que tenía Portugal.
Muy bien, da igual.
Bueno, no me debatáis, no estamos en debate.
Si no estoy poniendo
a la pregunta, Barrabío.
Eso, que si no piensan que habría que potenciar más este tipo de medidas, por ejemplo.
Totalmente. Yo estaba en la Comunidad de Madrid cuando la presidenta Aguirre adoptó la medida del bilingüismo. Y siempre decíamos que si hay una medida social y una medida de justicia, era esa, porque hasta ese momento, bueno, en la Comunidad de Madrid, en todos los sitios, pueden estudiar inglés aquellos que sus padres les pueden pagar, o profesores particulares, o mandarlos al extranjero. Y eso, que si de verdad había una medida de igualdad de oportunidades, era esa, con lo cual estoy totalmente de acuerdo en que tenemos que incidir de forma importante en medidas que hagan que nuestra gente sea bilingüe. Hoy día no te puedes mover por el mundo si no hablas inglés, con lo cual es una asignatura que yo creo que tenemos todavía un pelín pendiente. No conozco en profundidad el tema de los doblajes y por qué en España no se ha hecho, con lo cual prefiero no decirlo porque siempre lo
no, porque además
no contesto,
se pueden
¿no?
quejar los dobladores. Claro. La Secretaría de Estado de Empleo le quiere quitar el empleo.
No, pero que no sé qué es lo que subyace ahí realmente en esa medida. Pero bueno, me puedo enterar.
La penúltima.
El paro, Antonio, es algo que no hace falta explicarse a los ciudadanos. Lo perciben directamente en sus casas. Si hay paro o si no hay paro, si se mejora la situación o no. Pero ustedes han cuantificado, ¿cuántos puestos de trabajo se pueden crear en España en este 2015?
Hombre, en los presupuestos, en los escenarios macroeconómicos de los presupuestos generales del Estado está la previsión de 600.000 puestos hasta finales del año 2015, o sea, contando 2014 y 2015. Yo, y siempre lo hemos dicho, creo que se le va a poder a los números. Ojalá otra vez más, porque este año lo hemos podido, en la realidad pueda con esas previsiones, ¿no? Y se creen todos los puestos y además ojalá también sean de la mayor calidad en ese empleo. Y una cosa solo, que no hemos querido en ningún momento dejar atrás a la gente que lo ha pasado peor o que lo está pasando peor en esa crisis, y de hecho junto con los interlocutores sociales, y lo comento únicamente, ¿no?, pusimos en marcha la medida de también a las personas que habían agotado todo tipo de prestación, todo tipo de ayuda, el darles un plan de activación ligado a una ayuda durante 6 meses para que hagan formación, para que cojan un puesto de trabajo. Y algo muy importante que quiero decir, esta ayuda es compatible con el trabajo. Es decir, si a una persona, un empresario, contrata a una de estas personas, puede descontarse del salario que le tenga que pagar la ayuda que le está dando la administración. Esto no se había hecho nunca. Y como me parece que son los que tienen que tener primero una oportunidad, porque son los que más tiempo llevan en el paro, así que por eso me he permitido el decirlo, para que lo conozcan.
Por último, secretaria de Estado de Empleo, según todas las últimas encuestas, a pesar de que se está creando empleo, a pesar de que efectivamente la economía parece que avanza y de que seguramente muchas de las medidas que ha tenido que tomar este gobierno en estos últimos 3 años las ha tenido que tomar con la nariz tapada porque se encontraba con lo que se encontraba, yo supongo que ustedes son conscientes, y no sé si están preparados o no, o confían que esto cambie o no, de que esta crisis les puede pasar una factura muy cara de cara a las próximas elecciones, ¿no?
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que tenemos el convencimiento pleno de que hemos hecho lo que teníamos que hacer por este país. Y como esto es un tema de responsabilidad y no solo de... Es como el que está con la conciencia muy tranquila. Eso lo ha dicho el presidente del gobierno muchas veces. Yo creo que actúa con un sentido de Estado brutal el presidente del gobierno, y desde luego el haber hecho que este país no abandone la primera división y vuelva a ser un país con credibilidad, con confianza, ya solo eso mereció el trabajo. A mí me da mucho orgullo trabajar por mi país.
Secretaria, por cierto, en el mes de febrero, cuando llegue el primer máster del mes de febrero, ¿tenemos que esperar un descenso en las cifras del paro o un ascenso? Bueno, claro, es que vamos a pasar la temporada de Navidad y la temporada de las rebajas, que son unas temporadas buenas tradicionalmente,
ya veremos,
¿no?
Ya veremos a verlo. Yo siempre digo que no hacemos las predicciones, se hace el Ministerio de Economía, nosotros damos datos de registro. Esta mañana escuchaba en la radio que había una previsión importante de que los contratos temporales de las rebajas que según las empresas de empleo temporal se confirmaran en empleos indefinidos. Bueno, vamos a verlo. Iremos dando los datos mes a mes en esa información que hacemos en el Ministerio.
Bueno, pues yo espero que el mes que viene...
Antes los datos de cada mes eran un vía crucis.
Sí, no, yo espero que los datos, por el bien de todos, y espero que los datos sean magníficos y que el próximo mes venga usted de nuevo a comentarnos e iremos valorando cómo va esa creación de empleo. En Gracia Hidalgo, secretaria de Estado de Empleo, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes,
un placer. Fíjese, me sale siempre secretaria de Estado de Empleo de la Comunidad de Madrid. Ya. Como ha sido tanto tiempo consejera aquí, pues no es de la Comunidad de Madrid, es del Gobierno de España. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ustedes.